estamos bien. En realidad el tema del EPP ya nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Ya estamos prácticamente, viene a ser como una actividad normal, entre comillas, para todos los paraguayos.
Uh-huh. Ahora, pero hoy yo estaba pensando en varias conversaciones que tuvimos en Causa Justa. Héctor Alegre te saluda, general. En varias conversaciones, en varias conversaciones que tuvimos en Causa Justa, donde vos hablabas, siempre solemos hablar, siempre te invitamos en Causa Justa o te entrevistamos cuando el EPP golpea, ¿verdad? Que siempre es en agosto. En agosto, o en su defecto, a veces tiran para septiembre, octubre, algunos golpes que realizan, casi porque se invierte tiempo en prepararlo. Y vos hablas siempre de dos cuestiones. Primero, una ausencia. Si bien hay una mayor presencia del Estado con obras, con inversiones, no es menos cierto que en materia de seguridad no está bien distribuida la FTC. Por ejemplo, el hecho ocurrió a kilómetros de un destacamento del FTC que está abandonado. Eso por un lado. Siempre vos mencionás que hay una mala distribución y también mencionás otra cosa, la cuestión de la cabeza del operativo. No tenemos la cabeza y no tenemos, como decimos en fútbol, proceso. No tenemos proceso, general.
Bueno, ambas cosas, ¿verdad? Uno, lo más importante es la unidad de mando, que es la cabeza. Por lo menos la experiencia que tenemos con la Fuerza Armada de Colombia y el ejército, la FARC, el Ejército Revolucionario Colombiano, es que en Colombia sus Fuerzas Armadas y su Policía Nacional están bajo un mismo mando, que es el Ministro de la Defensa y Seguridad, un solo ministerio. Entonces, es más fácil la coordinación entre los elementos que están combatiendo a la guerrilla. Nosotros acá tenemos, en realidad, que por la Ley de Defensa y Seguridad Interna, es un solo mando. Está el comandante en jefe, que es el comandante de las operaciones de defensa interna, era nuestro presidente de la República, y luego ya viene el comandante militar, que en este caso es el coronel Jorge, el coronel Héctor Grau, que está como comandante actualmente. Y bajo su comando deberían estar hipotéticamente también la Policía Nacional, elementos de la SENAD y también otras organizaciones. Pero eso no ocurre en la realidad. En la realidad, la Policía Nacional obedece a su superior natural en la cadena de mandos, inclusive al Ministerio de Defensa, comandante de la Policía Nacional, y es muy difícil que se pueda subordinar las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y viceversa la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque son dos instituciones de naturaleza muy diferentes. La Fuerza Armada es militar y la policía es de naturaleza civil. Entonces, por ahí existe una especie de, vamos a decir, de egoísmo institucional, en donde cada uno busca llevar agua a su molino. Uh-huh. Entonces, por ese lado, yo digo que siempre es bueno también separar allá las fuerzas, porque la doctrina así establece, ¿verdad? No digo yo, sino dice la experiencia de países que tuvieron muchos enfrentamientos, como la guerrilla de Vietnam, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, las Filipinas. En todas partes no se mezclaban los policías con los militares para las operaciones. ¿Por qué? Porque, como dije, la policía, al tener una naturaleza civil, es la mejor preparada para mezclarse con la población, porque esta es una lucha, Alejandro y doctor, una lucha, realmente el terreno es la población, ¿verdad? Eso hay que identificar bien. Por eso muchas veces decimos, como en un terreno que ya no hay bosque, no importa si hay bosque o si no hay bosque, puede ser también una guerrilla urbana. Lo que importa es que lo que se quiere conquistar, o el objetivo, es la mentalidad o la mente de esa población. Entonces, ¿quién es el que gana? No es el que gana el que entra en combate, el combate normal que nosotros, convencional, que nosotros creemos, sino el que gana es aquel que puede captar la mayor cantidad de gente simpatizante a su causa.
Claro.
Como en este caso el EPP, está captando mucha gente. ¿Por qué? Porque las fuerzas del orden no tienen un efecto deseado en la zona, ¿verdad?
Claro.
También es bueno precisar también que se manejan o se deben manejar los niveles de la conducción. Está el nivel táctico, que es el nivel que nosotros más hablamos en los medios, o que los medios más resaltan, que es el hecho en sí. Cuando uh-huh. ocurre un secuestro, cuando ocurre un enfrentamiento armado, es en el más bajo nivel, es allá en el terreno. Y después está el nivel operacional, está el nivel estratégico, el político estratégico y el político. Sí. Este tipo de conflicto afecta a todos los niveles y nosotros solamente estamos centrados en el nivel táctico. Si tiene éxito o no los elementos que están en el monte contra el ETP. Ese es un nivel muy bajo. Pero todos los demás niveles, el nivel operacional, el nivel estratégico, político, estratégico, no están haciendo lo que deben hacer en sus respectivos niveles.
¿Qué deberían hacer, en tu opinión? ¿Qué debería hacer un Horacio Cartes? ¿Qué debería hacer un Congreso Nacional?
Bueno, esto es, primeramente tenemos que definir el tipo de conflicto que se tiene. Es un conflicto de amplio espectro, ¿no? Es solamente un conflicto militar o un conflicto de seguridad interna para la policía. Este es un conflicto en donde la pobreza es la que está creando este tipo de situaciones, en donde la lucha de clases se está instalando rápidamente en la zona norte. Uh-huh. Y eso no sé, la pobreza uno no elimina ni con leyes ni con armas. La pobreza se elimina desarrollando la zona, ¿verdad? Entonces, por eso, el Estado, que tiene como fines primordiales solamente dos, el desarrollo y la seguridad, uh-huh. que son los pilares que sostienen a un Estado. Entonces, aquí se está dando una mayor preeminencia a la seguridad y se está dejando de lado el desarrollo, que es el mayor problema y en donde realmente se está desarrollando, valga la redundancia, el conflicto del norte, por falta de desarrollo, en donde hubo ausencia de Estado. Entonces no es precisamente llenar de militares o enviar toda la Fuerza Armada o toda la Policía Nacional, porque no van a conseguir de ninguna manera romper con el esquema de pobreza que existe en la zona, ¿verdad? Y con unas pequeñas casas, etcétera, porque es una casa que le hacen, o 10 casas, o le hacen una ruta, pero esa gente no tienen tierra, no pueden cultivar, no tienen tractores, no tienen dinero, y siempre van a estar en un estado de pobreza. Es como regalarle un auto de 8 cilindros a alguien que no puede comprar combustible. No le sirve de nada.
Perfecto. Bueno, son parte de este análisis. Continuarán ellos, porque también lo principal que yo destaco siempre, lo de que converso contigo, de lo que converso con vos, es esto justamente, la falta de una cabeza única, y que el FTC es un ente raro, es un ente en donde las partes no cuajan, es un matrimonio en pleno proceso de divorcio, o por lo menos se meten los cuernos entre ellos. Dentro de la FTC es como un matrimonio que dentro del mismo se meten los cuernos. Así mismo es,
doctor, ahora. Por ejemplo, te digo finalmente, ya que estamos en el tema también del aspecto jurídico, las operaciones militares no pueden estar contaminadas, por ejemplo, de acciones jurídicas como la intervención del Ministerio Público, de la Fiscalía, ¿verdad? Porque, el fiscal tiene que decir si se entra o no se entra, o qué tipo, tiene que coordinar las operaciones militares. Las operaciones militares, o cuando se emplean los elementos militares, son empleos en operaciones puramente militares, en donde muchas veces, ¿verdad? Y ahí también hay un problema, donde muchas veces el aspecto jurídico retarda. Por ejemplo, imagina que un teniente que esté a cargo de una patrulla y que pone el contacto con el enemigo, con la amenaza, y que tenga que primeramente comunicarle al fiscal que ha tomado contacto, y después una serie de cadenas a quien tiene que comunicar para ver si actúa o si no actúa. Es lo que pasó en varias oportunidades.
Es lo que pasó el año pasado. Sí.
Así es.
Perfecto.
Entonces, sí, señor.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos Isera. Te tengo entrevistado en estudio. Vamos a ver cuándo te tengo acá en estudio, ¿te parece?
Muy bien, estamos a tu orden, doctor.
Hasta luego, el doctor Carlos Isera.